Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales, Naticum, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.
¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 8 del podcast Naticum. En esta ocasión vamos a hablar sobre una acción de inconstitucionalidad, específicamente de la registrada bajo el número 54/2018. Para esto me acompaña un colega, el abogado Jesús, quien es abogado de Naticum. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Emanuel. Muchas gracias por recibirme en este espacio.
Pues perfecto. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poco y ya entramos en materia de esta acción de inconstitucionalidad y nos platicas un poco sobre los hechos?
Claro que sí, Manuel. Antes de conocer qué resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la objeción de conciencia y su alcance respecto del derecho a la salud, es importante que conozcamos los detalles que dieron origen a esta acción y, claro, al criterio que emana de ella. ¿Cuáles fueron los hechos? En junio de 2018, el presidente de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió este medio de control constitucional contra el decreto publicado el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Mediante este decreto se adicionó el artículo 10 bis, así como los artículos 2 y 3 transitorios de la Ley General de Salud, siendo este decreto expedido por el Congreso de la Unión en su carácter de órgano legislativo y promulgado por el Ejecutivo Federal. Esto al considerar que dicho artículo de la Ley General de Salud, en esencia, no establecía los delineamientos y los límites necesarios para que la objeción de conciencia pudiera ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud y, por ende, el derecho a la vida. Y esto es solamente por mencionar algo, Manuel, porque el promovente sustentó su demanda en muchos más conceptos de validez en los que versan diferentes derechos humanos.
Sí, de hecho, es lo que vamos a hablar más adelante, en donde vamos a ver justo los conceptos de invalidez, pero hay que mencionar que esta acción, como bien lo dices, versa sobre la objeción de conciencia y sobre todo la objeción de conciencia que recae en el derecho de la salud de las personas, porque es bajo el contexto del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. La accionante fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y uno de los conceptos de invalidez que la comisión dijo en su acción fue que vulneraba lo que es el principio de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional, toda vez que mediante este artículo 10 bis se imponen restricciones al derecho a la salud. Esto porque este artículo permitía que personal médico que pertenece al sistema de salud pudiera objetar conciencia y no realizar algún procedimiento, ¿no? Que lo vemos y es algo que es un tema que ha sido hablado porque muchas veces suelen surgir procedimientos a los cuales contravienen las creencias, ya sea religiosas o alguna creencia personal que tenga la persona que esté bajo la situación de ser personal médico y pues se abstiene de realizar esto. Entonces, por eso la Comisión Nacional dice, a ver, no, este artículo en específico vulnera el principio de seguridad jurídica y supremacía constitucional porque desde la Constitución no vemos un derecho como tal de objeción de conciencia, ¿no? Y esto lo vamos a ver muchísimo más adelante. Entonces, al decir esto, la Comisión sostenía que se introdujo al ordenamiento jurídico el derecho a la objeción de conciencia, el cual por su naturaleza representa una restricción no prevista en la Constitución. Además, afirma que al permitir el ejercicio de la objeción de conciencia de manera amplia y casi, y lo veremos más adelante, que aducía también que faltaba una regulación que permita fungir de manera más específica y establecer los límites de hasta dónde y por qué puedes objetar, es como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que es inconstitucional, ¿no?
Bueno, respecto a lo que mencionas, creo que sería entonces importante ver qué manifestaron las autoridades demandadas, qué fue lo que ellas adujeron. Bueno, tanto la Cámara de Diputados, Emanuel, como la de Senadores difieren un poco, si no es que mucho, de lo que nos acabas de compartir acerca de los conceptos de invalidez. Pues, contrario a lo manifestado por el promovente, estas afirman que la CNDH parte de una premisa errónea, Esto al señalar que la norma controvertida, el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, restringe de alguna forma el derecho a la salud de las personas. A juicio de ambas cámaras, conforme a lo previsto en el artículo 51 de esta ley, todas las personas son titulares del derecho a obtener prestaciones de salud oportunas, de calidad e idóneas, así como de recibir atención profesional y éticamente responsable, claro, acompañada de un trato respetuoso y digno. Y déjame decirte, Manuel, que aquí lo interesante del caso es por qué las autoridades demandadas parten de un razonamiento muy particular que atiende al análisis integral de la Ley General de Salud. Estas dicen que a pesar de que la norma impugnada no establece expresamente que el Estado debe contar con médicos no objetores ni con que el personal sanitario que ejerza su derecho a la objeción de conciencia deba remitir a los pacientes con profesionales que no se objeten, no se vulnera el derecho a la salud. A juicio de ambas cámaras, lo anterior es así porque, aunque la Ley General de Salud no lo delimite expresamente, la misma ley prevé todos los elementos esenciales que comprenden la salvaguarda del derecho a la salud. Entre estos, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. De manera que la legislación, de una manera integral, prevé todas las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, por lo que, en razonamiento de estas autoridades, la observancia de este derecho no debería recaer en un solo artículo como es el artículo 10 bis que aquí se impugna.
Sí, totalmente. Y de hecho, las autoridades demandadas en este caso lo que decían es que si bien no existe una regulación expresa en nuestra Constitución que nos diga esto es el derecho de objeción de conciencia, pero sí lo tomaban desde un análisis sistemático de varios artículos de la Constitución que permitían introducir de alguna manera y regular la objeción de conciencia. Y si bien se tienen que cumplir con las características del derecho a la salud, que es el de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, incluso estas características las hemos visto en el derecho a la educación. Igual significa que el Estado mexicano y en general los estados que forman parte de convenios y tratados internacionales tienen la obligación de velar porque los ciudadanos o los gobernados puedan acceder a los servicios, ya sea de salud, de educación, los servicios que deben de verse en un estado democrático de derecho, ¿no? Y vamos a pasar ahora al estudio de fondo y al estudio del marco constitucional sobre unos temas muy particulares y a los cuales el derecho no se puede alejar tanto, ¿no? Como lo es la libertad de religiosa, la libertad de creencias, que si nos vamos desde el artículo 40 constitucional, donde se establece que el Estado mexicano es una república representativa, es una república democrática, federal y laica, desde ahí vemos el modelo mexicano de laicidad. Esto significa que, y lo dice incluso la sentencia, que pueden haber dos formas de Estado, dos formas de intervención del Estado en materia de la religión o las creencias de las personas, ¿no? Que sea un Estado garante o que sea un Estado que participe de forma activa. Que sea un Estado garante significa que si bien no va a promover una religión, va a respetar que cada quien promueva su religión o no. Ahora, si es un Estado que se involucra de manera activa, va a permitir e impulsar por medio de políticas públicas el respeto de las religiones. Pero nunca te dice que va a permitir que soslayándolos y ponderando incluso el derecho a la salud y la libertad de creencias y de religión, como lo podemos ver con el artículo 10 bis, que nos metemos en un análisis de ponderación entre dos derechos y decir, bueno, ¿qué importa más? Si el respetar tu derecho que tienes a elegir tu religión o a una creencia, o a respetar mi derecho a la salud, a mi acceso a la salud. Y esta es la materia y el análisis constitucional que empieza a hacer la Corte, y el cual me parece muy interesante, porque empieza a analizar desde las bases del modelo mexicano, del modelo del sistema jurídico mexicano, y regresamos al artículo 40 constitucional que nos define nuestra república representativa, democrática, laica y federal. Y el artículo 24 se reconoce esta libertad religiosa, ideológica y también de conciencia, que es uno de los derechos más importantes de un Estado democrático, pero también significa un presupuesto básico para un Estado laico, un Estado que, y ya lo hemos visto, digo, en el proceso histórico de nuestro Estado, la separación del Estado entre las iglesias, que ha estado siempre, y pues de alguna manera así interviene en el análisis de constitucional la Corte, desde el artículo 40, el artículo 24 constitucional, y por último el artículo 130 de la norma fundamental, donde se reitera una vez más el modelo de laicidad mexicana. Y otro de sus elementos principales es, justo lo acabo de mencionar, la separación entre iglesias y estados, ¿no?
Y es que tal y como mencionaste, Manuel, en un modelo de Estado laico deben preservar dos elementos fundamentales. Por un lado, se debe mantener una separación entre el Estado y las iglesias, lo que implica no una actitud contendiente o debatiente frente a la religión, sino una postura de neutralidad religiosa, lo que pretende evitar un trato diferenciado o lo que pretende evitar dar un mejor o un peor trato a una determinada religión frente a otras. Y por otro lado, se deben proteger a las libertades públicas, esencialmente la de religión, la de conciencia, la de ética y la de ideología. No por nada el diseño normativo actual del artículo 24 constitucional que hace un momento mencionaste es uno de los más amplios y protectores de las libertades públicas. En México, por ejemplo, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de religión, lo que implica una protección a la ideología de cada persona, a lo que piensa, y no solamente a las convicciones religiosas, como sucedía antes de la reforma de este artículo constitucional en 2013. Es por eso que, en cuanto a la libertad religiosa, la Suprema Corte, en el amparo 1595-2006, sostuvo que esta tiene dos facetas o dimensiones sobre las cuales se puede abordar, una interna y otra externa. Sobre la faceta interna, la libertad religiosa se relaciona íntimamente con la libertad ideológica y atiende a esta capacidad de las personas para desarrollar y actuar de conformidad con una visión muy particular del mundo, en la que ésta quede definida con la relación del hombre y entre lo divino. Va más allá. En cambio, la faceta externa es múltiple y se entrelaza en muchas ocasiones con el ejercicio de otros derechos subjetivos. Te puedo mencionar algunos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de trabajo o la libertad de enseñanza, quizá, entre otros derechos. Es por eso que, como puedes ver, la libertad religiosa no se limita únicamente a la práctica de una religión determinada o al ejercicio de convicciones divinas, sino que va más allá, permitiendo incluso entender que el ateísmo también representa el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa. No por nada la Suprema Corte ha reconocido que la libertad religiosa es un derecho fundamental cuyo contenido permite proteger el derecho de las personas a externar y a compartir y vivir de acuerdo a sus creencias ideológicas, no solo religiosas, ideológicas. Esto es vivir de acuerdo con lo que les dicta su conciencia en relación con su dignidad humana.
Claro, y justo hablas de la libertad de conciencia, que lo vemos desde el artículo 24 de nuestra Constitución, que esta tiene un triple contenido, ¿no? Y cito textualmente la sentencia, que dice: A, implica el derecho a la libre formación de la conciencia, es decir, tener unas u otras convicciones y, en consecuencia, una u otra cosmovisión. Esto significa que cada quien tiene el derecho de formar su propia conciencia, es decir, basarse desde su propia perspectiva y justo externar, si así lo quiere, su voluntad, sus actitudes, su comportamiento frente a la sociedad. Claro, el límite es los derechos de terceros, ¿no? Los derechos de la otra persona, y es una frase que todos conocemos en el ámbito jurídico, es: mis derechos terminan en donde comienzan los de los demás, ¿no? B, incluye la libertad para expresar y manifestar, lo que acabo de mencionar, y también entraña una libertad para comportarse de acuerdo con esas convicciones. Entonces, tú tienes el derecho de creer, y con base a lo que crees, tienes el derecho de comportarte también. Y por último, esta libertad de conciencia tiene una relevancia jurídica y da origen a lo que es, y el tema de este episodio, a la objeción de conciencia.
Como mencionas, Emanuel, de la mano de la libertad de conciencia va la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Bueno, es una forma de materializar la libertad de conciencia y de religión. Esta se presenta cuando las normas o actos que generan una obligación, es decir, existe un deber jurídico o imponen una carga, se oponen a las más íntimas convicciones religiosas o no religiosas de las personas. En síntesis, podríamos decir que se trata de una confrontación entre el deber jurídico y las convicciones personales del objetor, lo que desde luego impide su actuar en ciertos escenarios, como vamos a ver más adelante. Y conceptualmente pudiéramos decir que la objeción de conciencia es una postura individual contraria a un deber jurídico, a actos de autoridad e incluso a autoridades laborales. Y esta postura de discrepancia normalmente es generada por creencias religiosas, ideológicas, principios éticos o hasta principios morales. Y tiene la finalidad de la no aplicación ya sea de la ley o de ciertos actos o incluso evitar sanciones por una negativa al momento de actuar. Pero aquí hay un detalle muy importante. Es que no cualquier contradicción conlleva una auténtica objeción de conciencia. Pues es necesario que se trate de un atentado en contra del núcleo duro de la conciencia o en contra de esa parte sensible de las convicciones personales. Es decir, cuando la contradicción comprometa la propia dignidad de la persona por esa intimidad que existe entre sus creencias y su dignidad humana. Es conveniente que recordemos que no todos los derechos humanos son absolutos. La objeción de conciencia, por ejemplo, no constituye ni un derecho absoluto ni limitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia. Este derecho no debemos entenderlo como un derecho a desobedecer las leyes. Por el contrario, la objeción de conciencia es únicamente válida cuando se trata de una auténtica contradicción contra los dictados de la conciencia. Y estamos hablando de una conciencia respetable en un contexto constitucional y democrático, como comentaste hace unos momentos. De modo que no es posible invocar esta para defender ideas contrarias a la Constitución. En ese sentido, jamás podría ser válida en nuestro sistema normativo una objeción de conciencia que pretenda desconocer los principios fundamentales del Estado mexicano, como sería, por ejemplo, imaginemos un caso hipotético en el que el personal médico niega la atención médica a una persona por motivos discriminatorios o de odio, ya sea por su orientación sexual o por su color de piel. Por esta razón, la Suprema Corte insiste en que la objeción de conciencia es únicamente válida en un contexto coherente con el modelo de protección y salvaguarda de los derechos humanos. Por lo que, en el caso concreto, habrá que analizar si el resultado de la labor legislativa del Congreso de la Unión al adicionar este artículo 10 bis a la Ley General de Salud, por la que se previó expresamente la objeción de conciencia en los procedimientos de la Ley General de Salud, es constitucionalmente válida en un Estado democrático en el que, como mencioné hace un momento, se pretende salvaguardar los derechos humanos de las personas.
Claro, y como bien lo dices, esto significa que el tener el derecho a la objeción de conciencia no significa que es un derecho absoluto y el cual puedes invocar cada vez que tú así lo deseas, ¿no? Sino que tiene que afectar directamente al núcleo de lo cual tú crees y tú consideras que de alguna manera sí transgrede tu, digo, depende de la creencia que tengas, pero tu vinculación con la cosmovisión o los valores éticos o morales que tengas, ¿no? Y justo en los análisis de los conceptos de invalidez, y ya hablábamos del concepto de invalidez que mencionaba el accionante, que era que vulneraba el principio de seguridad jurídica, el de legalidad y el de la supremacía constitucional, la Suprema Corte, por medio de esta sentencia, nos dice que esto, el debate que estamos teniendo parte de un falso dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la objeción de conciencia no puede concebirse como un límite de los derechos fundamentales, sino que al ser la concreción de un derecho humano, de la libertad religiosa, de la libertad ideológica y de conciencia, esta figura no es absoluta ni tampoco puede ser invocada en cualquier caso. Incluso la objeción de conciencia puede ser limitada cuando al otro lado, por así decirlo, se contrapone con el derecho a la salud, el derecho a la educación, cuando se contrapone con la prohibición de discriminación. Bien lo decías, sobre la lealtad constitucional, el principio democrático y en general todos los principios y valores que proclama nuestra constitución política. Entonces, la objeción de conciencia no es un permiso para decir, no reconozco la constitución y lo que hay en ella, no reconozco las leyes que emanan de la Constitución porque no van en contra de mis valores, sino que hay que establecer que no es un derecho absoluto, sí puede ser limitado, incluso ya en ponderación, y recalco este tema porque es importante que tengamos en cuenta que la objeción de conciencia no puede contraponer los valores de un Estado democrático.
Así es, Emanuel. Y siguiendo con el análisis de estos conceptos de invalidez, por ejemplo, el promovente en sus conceptos de invalidez segundo y tercero afirma que el Congreso de la Unión reguló deficientemente esta objeción de conciencia. Prácticamente esa es la parte medular de esta sentencia que estamos hoy debatiendo. Y esto por la sencilla razón de que no delimitó de manera clara el ejercicio de esta, pues no estableció estos estándares mínimos que deben garantizar, como bien afirmas, el derecho a la disponibilidad en los servicios médicos de todas las personas, lo cual debía hacerse a fin de asegurar tres aspectos fundamentales. El primero de estos es que las instituciones públicas garanticen contar en todo momento con personal médico que no se objete. Esto para que ellos puedan atender desde luego la demanda de circunstancias específicas en el área y no depender únicamente de del personal médico que pudiera hacer este ejercicio de la objeción de conciencia. También, en segundo lugar, en caso de no contar con médicos que no se objeten, el Estado debe asegurar la prestación de estos servicios médicos de alguna manera. Y finalmente, la institución pública debe remitir a la persona cuyo servicio fue excusado con un personal que pueda atenderlo. Al respecto, es importante y conveniente que recordemos lo que la Suprema Corte señaló, y es que la regulación de este derecho, de la objeción de conciencia, en el caso concreto, en la Ley General de la Salud, es demasiado vaga y deficiente. Esto en palabras de la Suprema Corte. De manera que su ejercicio no se encuentra acotado ni limitado expresamente en dicha ley. Por lo tanto, se corre un riesgo inminente, y este es el riesgo de que estas líneas normativas sean interpretadas arbitrariamente para negar la prestación de servicios de salud a las personas que lo requieran, lo que representa una transgresión directa a este derecho. Y es por eso que el artículo 10 bis de la Ley General de la Salud, al autorizar que el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud se abstenga de prestar el servicio requerido cuando se necesite, con esta autorización se estaría contraviniendo lo dictado por su conciencia y al mismo tiempo se estaría obstaculizando y dificultando la atención del paciente y el acceso sobre todo a dichos servicios. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho integral que implica no solo la atención, sino el acceso a medicamentos, entre otras cuestiones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, que si interpretamos de manera literal el contenido normativo de dicho artículo, este tiene como efecto inmediato dificultar la disponibilidad del derecho a la salud, ocasionando de este modo que los pacientes no sean atendidos oportunamente. ¿Y esto de qué manera repercute? Bueno, aunque no haya una urgencia médica o peligro de muerte inminente en el momento, desde luego que sí se traduce en una violación del derecho de todas las personas al disfrute y goce máximo e integral de su salud, tal y como lo establece la Constitución. Por esta razón, la objeción de conciencia bajo ninguna circunstancia podría tener como resultado la negación de cualquier servicio de salud a ninguna persona de las que acuden a todas las instituciones en nuestro país. Y esta es una situación que se agrava si consideramos el riesgo que implica la falta de personal y la disponibilidad de este personal, que haya un personal suficiente no objetor, lo que implica un riesgo para la salud y consecuentemente para la vida si no existe personal de salud que pueda atender a estas personas. Y es así, Emanuel, que a partir de todas las consideraciones que te acabo de comentar, la Suprema Corte sostuvo que la norma impugnada vulnera el derecho a la protección de la salud de las personas.
Claro, y arranca desde el análisis del concepto de invalidez segundo y tercero, ¿no?
Así es.
Justamente igual el concepto de invalidez, el primero, igual digo, y la Corte hace esa distinción, que el concepto de invalidez que aducía que se vulneraba el principio de legalidad, seguridad y certeza jurídica y supremacía constitucional, la Corte dijo que la accionante partía de una premisa errónea, por lo tanto ese concepto era infundado. Pero el concepto que tú acabas de explicar sobre que falta una regulación exacta y precisa que permita cumplir con las garantías individuales y fundamentales de las personas, ese sí resultó ser fundado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que resolvió la Corte? Pues resolvió declarar la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de la Salud.
Es así, Manuel. Y recordemos un factor importante. En este caso, cuando es posible armonizar los derechos de las personas sin sacrificar uno de ellos, en este caso tenemos, por un lado, la objeción de conciencia del personal médico, y por otro lado, tenemos múltiples derechos, pero en el caso concreto tenemos el derecho a la salud. El órgano legislativo, que en este caso es el Congreso de la Unión, se encontraba legislado a buscar este equilibrio constitucional. Sin embargo, como vimos, no fue el caso en la materia de este asunto.
Sí, sobre todo que la figura como tal de la objeción de conciencia es muy amplia. Y si lo pretendemos introducir en una ley que es materia de salud, va a ser aún muchísimo más complicado todavía. Y por eso la Corte dijo que incluso utilizó las palabras de que era ambiguo y que no permitía interpretar de forma correcta, y sobre todo vulneraba los derechos de las personas que en su caso necesitaran de algún procedimiento de salud, ¿no? Y mencionaba una vez más el deber que tiene el Estado de velar porque existan médicos no objetores, en caso de que existan médicos que sí sean objetores de conciencia, pero también de materiales necesarios, que esto ya tiene que ver con las características del derecho a la salud, que lo mencionamos al principio, sobre accesibilidad, disponibilidad. Y entonces, pues es por esto que la Corte declara la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud a través de esta acción de inconstitucionalidad, atendiendo al estudio que hizo del marco constitucional con el artículo 40, el artículo 24 de nuestra Constitución, el modelo de laicidad, el respeto de la libertad religiosa, de la creencia y sobre todo de esta expresión de las voluntades de las personas con base en sus creencias, en su cosmovisión que ellas tengan, ¿no? Incluso la Corte hace una mención muy interesante de que las personas, bajo el análisis de la objeción de conciencia, tienen el derecho de profesar alguna religión, incluso de no profesar ninguna. Y entonces esto significa también esta libertad religiosa, que es curioso porque pensarías que la libertad religiosa significa únicamente atender a una religión, pero la Corte dice no, también significa no atender ninguna, y eso también es válido.
Así es, y como dato es importante evidenciar que cómo la falta de regulación adecuada sobre una figura jurídica, bueno, en este caso la objeción de conciencia, se puede traducir directamente en la afectación o detrimento de los derechos contenidos en nuestra Constitución. Y es por eso que los órganos legislativos en nuestro país poseen una responsabilidad muy grande.
Claro, sobre todo por las características de los derechos humanos, que ya sabemos que son interdependientes, ¿no? Y sobre todo el derecho a la salud, que creo yo que es el más importante, porque si tienes acceso al derecho a la salud, eventualmente vas a poder disfrutar del derecho a la vida, del derecho a la educación y muchísimos más, ¿no? Pero creo que con esto podemos concluir, Jesús. Hemos analizado la acción de inconstitucionalidad 58/2018, y con esto no sé si tienes alguna expresión última que quieras mencionar.
No, Emanuel, muchas gracias. Invitar a todos nuestros oyentes a seguir siguiendo el contenido que generamos en el canal.
Perfecto, pues nos vemos en la próxima, espero les haya gustado a los que nos escucharon y los que nos vieron por todas las plataformas digitales. Nos vemos.
Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.